Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, damos a Dios que nos concede estar aquí otra vez, un domingo más, y en este lugar que nos sigue prestando hasta el día de hoy, para venir a adorarle, para venir a darle culto, rendirle culto a Él y solamente a Él, ¿verdad? Nadie más reciba la honra y la gloria, sino solamente nuestro Dios. El tema de hoy se llama Misión Imposible. Y ahorita les voy a, más adelante van a entender por qué. Misión imposible, algo que el Señor dijo, ahí está. Veamos si funciona. Ah, sí. Muy bien. Quisiera como introducción, ya se puso eso. Les hago una pregunta. ¿Han conocido ustedes a personas mentirosas? Bueno, no me refiero a la gente que a veces dice alguna mentirilla por ahí y que esas mentiras son más o menos creíbles, sino me refiero a personas que tienen el hábito muy desarrollado de decir mentiras y muchas veces dicen cosas que son verdaderamente increíbles, inverosímiles, pero ellos los afirman como si fuera verdad lo que están diciendo. ¿Han conocido una persona así? Es decir, lo podríamos llamar un mitómano. ¿Han conocido un mitómano? Bueno, yo conozco uno así, por ahí alguna vez les he hablado de él. Esta persona que les digo dice sus mentiras, las repite a varias personas y las afirma con tal seguridad que da la impresión de que él mismo se las cree. Les voy a decir tres de esas cosas que él me ha dicho para que vean si estoy exagerando o no. Una de ellas que me dijo fue que él tenía la capacidad de poder atravesar una pared sólida de un lado a otro. Dije, pero lo dijo así como si fuera cierto. Y no nomás a mí, se lo dijo a otras personas más. Me dijo que también él tenía la capacidad de poder flotar su cuerpo y desplazarse todas las distancias que quisiera y que así había viajado a Japón. Había estado en Japón y regresó. Y en otra ocasión, está más para adultos, me dijo que él se podía meter en el cuerpo de un hombre y tener relación con su esposa, haciéndola creer que estaba con su marido. ¿Exagero? En una ocasión estaba yo acostado de madrugada como a las 2, era velador ahí en el tecnológico y me habla, oye, dejaste la luz prendida del laboratorio, ven a apagarla. Digo, no hombre, estoy dormido ahorita, ¿qué crees? Mira, hazme un favor, pásate por la pared y bájale el interruptor y apágale. Ya, no te burles de mí, me dice. Pues no, que tenía propiedades, ¿verdad? Bueno, es una persona que así habla. También, por ejemplo, hace ya muchos años de adolescente, más o menos, leí un libro que se llamaba Yo estuve en Marte. Yo estuve en Marte. En ese libro el escritor narraba que él había tenido un encuentro con extraterrestres y que lo invitaron a subirse a su nave, fue con ellos, estuvo en Marte, allí estuvo un tiempo viviendo y luego lo regresaron otra vez a la Tierra. Y en el libro narra toda su aventura de su viaje a Marte, pero lo dice como algo que fue verdad. Yo estuve en Marte. Y como los cristianos no nos quedamos atrás en eso, se me pasó haber traído un libro que tengo en la casa que se llama 23 minutos en el infierno. Un autor, un hombre cristiano, ¿verdad? Ese lo venden en las librerías cristianas. Dice que él, Dios, lo envió durante 23 minutos en el infierno para que viera, oyera y sintiera lo que es estar en ese lugar terrible de tormento y después regresara y predicara a la gente lo que le iba a pasar si no aceptaba a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí viene el libro, ustedes si quieren después se los presto a alguien que lo quiera leer, ¿verdad? Viene detallando todo cómo está allá en el infierno, los sufrimientos que pasó nada más durante 23 minutos. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Se los digo por lo siguiente: Jesús, en quien nosotros creemos que es nuestro Señor y Salvador, Él dijo cosas también que son inverosímiles. Él también dijo cosas así como la que les acabo de platicar, así, increíbles, que uno dice, ¡ah! ¿Ok? Entonces, por eso el primer punto de este mensaje es: ¿Jesús un mitómano? ¿Fue Jesús un mitómano, un hombre que decía mentiras exageradas, increíbles, y las afirmaba con tanta seguridad que él mismo las creía e hizo que mucha gente se las creyera? Bueno, Jesús es el hombre que más ha influido en la humanidad. Nadie ha tenido tanta influencia en la historia de la humanidad como Jesús. Hoy estamos en el año 2017. ¿Y cómo es que medimos esos años? Los medimos con respecto al nacimiento de Cristo. Y los que son antes decimos tantos años antes de Cristo y luego decimos tantos años después de Cristo. A ese grado ha llegado a influir en la historia de la humanidad. En diciembre celebramos la Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Y en esta semana estamos y hemos celebrado recordado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nosotros, los de esta iglesia o los de este país, México, sino a nivel mundial esto sucede, ¿verdad? Esto es algo mundial y con ninguna otra persona que haya existido en el planeta Tierra se hace esto que yo digo. Se le recuerda su nacimiento, se le recuerda su muerte y su fecha aproximada de nacimiento sirve como marco para definir en qué año estamos a nivel mundial. Pero a ese grado ha llegado a influir el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Qué hizo Él para que tuviera tanta influencia? Primero digo lo que no hizo rápidamente. Él no fue un gran descubridor científico. Él no descubrió algo de la ciencia o de las matemáticas o una cosa así. Él no fue un gran pintor, él no fue un gran escultor, arquitecto, ni fue un conquistador, un dirigente de ejércitos, tampoco fue un cantante famoso o un artista famoso, nada, 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 nada de eso, ni un atleta, ni un deportista, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, ¿qué hizo Jesús para que haya influido tanto? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, él no sobresalió, en las cosas que los hombres podemos hacer. Él hizo cosas que los hombres no podemos hacer y por eso ha influido mucho en la humanidad, más que ninguna otra persona, porque hizo lo que nosotros no podemos hacer y lo hizo con su propio poder. Pero lo interesante es que antes de hacer esas cosas, Él dijo que las iba a hacer. Y es donde uno puede decir, ¡ah, qué mentiroso! Pero Él dijo, y vamos a comprobar que no fue mentiroso porque no solamente decía, sino que después lo hacía, ¿verdad? Y el mentiroso dice que puede pasar una pared y cuando le digo, bueno, pasa la pared y apaga el laboratorio, no lo puede hacer. Bueno, así que vamos a ver unos ejemplos rápidamente. El pago de sus impuestos. Mateo 17, versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. le preguntan estos hombres que cobraban este impuesto a Pedro que si Jesús no iba a pagar, y él dijo sí, pero había un problema, que no tenían dinero para pagar. Pero él ya dijo que sí. ¿Y ahora cómo lo iban a hacer? Aquí viene esto, Mateo 17, 27 dice, ve al mar, le dice Jesús a Pedro, y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y fue Pedro y así sucedió. Así de primera intención, si alguien les dice eso, ¿qué dicen? Hermano Miguel, mire, por favor, vaya ahorita rápido a las escolleras, eche un anzuelo y el primer pez que saque ahí va a traer una ofrenda y la pone aquí y con eso pagamos acá. ¿Verdad? Parece una mentira, ¿no? Pero fue verdad. Se cumplió y se pagaron los impuestos. ¿Me explicó? ¿Alguien se atrevería a decir una cosa como esta? No, ¿verdad? Bueno, la podemos decir, pero que suceda, esto es lo difícil. Ahora, ¿pudo ser una coincidencia? ¿Qué acaso los peces no se tragan lo que se avienta al mar la gente? Sí. Y muchas veces se mueren por eso, ¿verdad? Tiramos un montón de basura y va un pez y se come esa basura y luego se muere. Puede haber sucedido. Pero qué chiripada tan grande, ¿verdad? Que fue y sacó exactamente ese pez que se había comido la moneda del valor que le dijo Jesús y con eso se pagaron los impuestos. Bueno, otra cosa más, la destrucción del templo. Mateo 24, versículos 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo dijo Jesús. Él murió aproximadamente a los 33 años de edad. Y como la referencia es el nacimiento, aunque es un poquito corrido, pero dejémoslo así, 30 y algo. Bueno, menos de 40 años después se cumplió esto que Jesús estaba diciendo. En el año 70 después de Cristo vino Tito al mando de un ejército romano para aplacar una sublevación que se había puesto ahí por los judíos en Jerusalén. Ellos se refugiaron y Tito los asedió, les puso sitio y después de un tiempo destruyó la muralla, entró. Los sublevados se metieron a las instalaciones del templo pensando que ahí Dios los iba a proteger, pues Tito fue, los atacó en el templo y en la batalla fue destruido el templo, fue quemado, derribado, todo así como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Jesús, cuando le enseñaron, le presumieron el templo, dijo, sí, pero se lo van a derribar este templo. Otra coincidencia más, ¿verdad? ¿Qué acaso una construcción no puede ser derribada, sí o no? Sí. Si ahorita pasamos por el nuevo edificio, este Altama, ¿alguien ha ido a Altama ya? Y si les digo, ese dentro de poco va a ser derribado, dice, pues puede pasar, ¿verdad? Un temblor, un desastre natural, una bomba que por ahí se equivoquen y nos las manden para acá. Ahorita que están bombardeándose, ¿verdad? Les falle la puntería y nos toca y le pegan al Tama y todos los que andan ahí comprando. ¿Puede pasar? Puede pasar. Bueno, una coincidencia más. Sucedió lo que parecía una mentira que Jesús había dicho, como la primera. Otra más. Calma la tempestad. Mateo 8, versículo 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí quiero hacer un alto. A ver, cuando ustedes están en peligro, ¿no? ¿Nunca han estado en peligro así? ¿Y qué dicen? ¿Qué gritan? ¿O por qué exclaman? A ver, ¿alguien quiere hablar así en voz alta? Dios mío, sálvanos. ¿Verdad? Pero estos, en lugar de decir, Dios mío, sálvanos, fueron con Jesús y le dijeron, sálvanos. Yo digo, si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente, ¿para qué van y le dicen, oye, sálvanos? Él hubiera dicho, ¿y a mí qué? Como dijo alguien, ¿verdad? ¿Y yo por qué? Entonces, yo también me voy a ahogar aquí. Si esto sigue así, nos vamos a ahogar todos. Pero ellos, en lugar de clamar a Dios, le clamaron a Jesús. Señor, sálvanos. ¿Verdad? Qué curioso. Qué curioso. ¿Quiere decir que ellos algo pensaban que podía ser Jesús? Sigamos leyendo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Cómo ven? Se levanta y reprende al viento y reprende al mar. Aquí él se estaba arriesgando en hacer esto y quedar mal delante de sus discípulos. El que se despertara, se parara y reprendiera como si fuera una persona, ¿verdad? Le habló a la tempestad delante de sus discípulos, oyéndolo sus discípulos, y si no hubiera pasado nada, ¿qué hubiera pasado? Queda en ridículo delante de sus discípulos, hace el puro ridículo. ¿Pero qué sucedió? Dice, y se hizo grande bonanza. ¿Coincidencia? Bueno, las tormentas en el mar, o las tormentas aquí en la tierra, de repente se viene un viento fuerte y después de un rato se va, ¿verdad? Se calma. Coincidió que cuando Jesús dijo, o cuando Jesús reprendió aquella tormenta, en ese momento ya se iba a aplacar la tormenta, aunque Jesús no hubiera hablado nada. ¿Cómo ven? El hermano Ulises dice que no, pero puede ser. Sin embargo, él se estaba arriesgando a quedar como un mentiroso cuando le habla a la tempestad y le dice que se aplaque, ¿verdad? Pero se aplacó. Y entonces los discípulos han de haber quedado muy, muy sorprendidos. Otra ocasión más, sana un paralítico. Otra ocasión en donde Jesús se expuso a hacer el ridículo, ya no delante de sus discípulos, sino delante de mucha gente, entre los cuales había unos que no eran sus discípulos. Lucas 5, 18 al 24 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, hasta aquí Jesús no se ha arriesgado. Él está predicando dentro de una casa, hay mucha gente, está bien lleno, y de pronto aquellos hombres quieren traer a un hombre enfermo, paralítico, no pueden entrar, entonces se suben al techo y desde el techo lo bajan y lo ponen enfrente de Jesús. Y Jesús lo que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes han oído que hay gente con la cual van otros, se confiesan y le dicen que son perdonados sus pecados? Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera puede decirle a otro, está bien, tus pecados son perdonados. Pero ¿será cierto? Hasta aquí Jesús no se ha arriesgado. Al decir eso, lo único que provocó es que se enojaran por ahí personas que no eran de sus discípulos. Pero podía haber dicho, a ver, compruébeme que Dios no le ha perdonado los pecados, compruébenmelo, ¿verdad? Pues ¿cómo? Sigamos leyendo, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí sí se está arriesgando a quedar como un mentiroso. Ve al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo hace delante de un montón de gente, ¿verdad? Mucha gente ahí como testigos. ¿Qué hubiera pasado si ese paralítico no se puede levantar? ¿Cómo queda Jesús? ¿Cómo hubiera quedado Jesús? Así como han quedado algunos que dicen que hacen milagros y luego le llevan a un verdadero enfermo y no lo pueden curar. Quedaría en evidencia que era un mentiroso, ¿verdad? Quedaría en ridículo delante de todas las personas. Sin embargo, ¿qué pasó? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Cómo la ven? Delante de la gente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y si no se hubiera levantado, ya ven, es un mentiroso de primera, un mitómano, se cree Dios, se cree todopoderoso. Miren, ahí está, ni se paró, ¿verdad? Bueno, pero de todas las cosas inverosímiles que dijo Jesús, la más inverosímil de todas es esta última que vamos a ver, que es la resurrección. ¿Verdad que sí? De todas las cosas que él dijo, la más increíble es la resurrección de él mismo. ¿Qué pensarían ustedes si alguien les dijera seriamente que próximamente se va a morir, pero que después de muerto lo van a preparar su cuerpo, lo van a sepultar y a los 3 días se va a levantar de los muertos? ¿Qué pensarían de él que les dijera eso? ¿Qué pensarían ustedes de alguien que les diga eso? Así en serio, que alguien les diga seriamente, mira, ya mero me voy a morir, pero después de que esté muerto, me hagan el, ¿cómo se llama? El velardo, ¿verdad? Y luego me sepulten, yo voy a salir de la tumba al tercer día. ¿Qué pensarían de alguien que dijera eso? O dirían, o está loco, o es un mitómano, es un mentiroso, un gran mentiroso, un mega mentiroso, porque eso no puede ser, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que Jesús lo dijo. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto se los dijo en Mateo capítulo 16 sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, voy a padecer de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día, les dijo. ¿Se dan cuenta? Yo me hubiera quedado como esa persona que me dijo, yo puedo flotar y viajo a Japón y regreso, o yo puedo atravesar la pared, es ahí, como si nada. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a Jerusalén, me van a matar, pero voy a resucitar el tercer día. No puede ser, no, hombre, Mateo 17, 22 y 23 versículos. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Cómo ven? Otra vez aquí está diciendo, este es otro pasaje, Mateo 17, otra vez, es la segunda vez que le está diciendo que lo iban a matar, pero que él iba a resucitar al tercer día. Les insiste. Y una tercera vez, Mateo 20, leímos Mateo 16, luego Mateo 17 y ahora Mateo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Hasta dice de qué manera va a morir y todo lo que le iba a pasar. Le iban a entregar a los gentiles. Luego dice: mas al tercer día resucitará. Ya esta es la tercera vez que les dice a sus discípulos: me van a matar. Y además les dice de qué manera. Y luego dice: mas al tercer día voy a resucitar. Y esto de voy a resucitar al tercer día es una tremenda aseveración. Tremenda, asombrosa, inverosímil. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque sí puede suceder la chiripada. Primero, sí sucede que los peces se comen las cosas que la gente tira al mar, ¿verdad? Y si alguien tira una moneda, pudiera ser que por ahí un pececito lo vea y diga: ah, esta es comida, y paz, se lo trague. Y pudiera suceder la chiripada de que cuando Pedro aventó el anzuelo, pescó precisamente uno de esos peces que se había comido una moneda. ¿Pudo suceder esa chiripada, sí o no? ¿Cabe dentro de lo probable? Sí. Una probabilidad muy pequeñita, pequeñita, pero puede suceder. Que Jerusalén fuera, que el templo fuera destruido, también cabe dentro de lo probable, como se han destruido muchos edificios. Que se calmara la tempestad, pudo haber pasado. La casualidad de que exactamente cuando Jesús reprendió la tempestad, en ese momento la tempestad, de todas maneras, con reprensión o sin reprensión, se iba a calmar. Y coincidió que cuando Jesús reprendió la tempestad, en ese momento se calmó. ¿Pudo pasar, sí o no? Pudo suceder esa coincidencia, pudo suceder, aunque ya son muchas coincidencias. También pudo suceder que el enfermo se haya curado. No porque Jesús lo hubiera curado con su poder, sino porque de todas maneras iba a curar. Nosotros a veces nos enfermamos y solitos, sin ir al doctor ni tomar medicinas, después nos curamos, ¿a poco no? Este hombre estaba paralítico, es decir, bueno, esa enfermedad está difícil, a lo mejor algo psicosomático, ¿así se dice? A lo mejor algo de la mente, pero él sí podía mover las piernas, pero él tenía un problema acá en su mente que le hacía creer que no podía mover las piernas, y cuando Jesús le habla, salió de esa situación y empezó a caminar. Puede ser, o sea, lo que quiero decirles es que cae dentro de lo probable, de lo posible, aunque es, repito, ya son muchas coincidencias para que pueda uno pensar que fueron coincidencias, pero pudo haber sido. Pero que una persona muerta, bien muerta y remuerta, que inclusive le atravesaron el corazón con una lanza y le salió toda la sangre que le quedaba, y que luego es sepultada y que vuelva a vivir, eso no cabe dentro de lo posible. Eso es una misión imposible, por eso le puse así este tema. Eso es algo imposible de suceder, o si no, ustedes conocen gente que se ha curado sin necesidad de que haya ido al doctor ni nada, de alguna enfermedad, ¿sí o no? ¿Conocen alguna construcción que haya sido derribada? ¿Sí? ¿Han visto que las tempestades vienen y luego se van? ¿Se calman solitas? sin que nadie la reprenda? Sí, ¿verdad? ¿Alguien pescador por aquí ha sacado un pez donde tenga algo adentro, algo raro? ¿Un tal hermano Abundio? Hermano, ¿sí ha pescado algún pez ahí que traiga? ¿Cómo qué cosa? ¿Un plástico? ¿Verdad? ¿Traen de repente cosas ahí adentro? Bueno, pero ¿alguno de ustedes le ha tocado un familiar o conocido, vecino, vecina, que se haya muerto, bien muerto, lo llevaron a la funeraria, prepararon su cadáver, lo pusieron en el ataúd, lo sepultaron y que luego haya resucitado? Levante la mano si alguien conoce un caso así. ¿Nadie? ¿Huicho sí? Ah, ya me estaba preocupando, Huicho, se me hace que es de los que dijimos al principio que fue a Marte. Si alguien me dice que sí, lo digo, es un mitómano, ¿eh? está mintiendo. No, eso no pasa. ¿Qué tan probable es de que eso suceda? Nada, cero. La probabilidad matemática sería cero. Cero, eso es imposible que suceda. Es imposible. Eso no es de que a lo mejor sucedió la chiripada de que el muerto se levantó. No, esas chiripadas no suceden, ¿verdad que no? Todos los que se le ha muerto un familiar, incluyéndome a mí, ¿alguno de sus familiares ha resucitado? No, ¿verdad? A lo mejor nos gustaría, pero no. Eso era una misión que se puso Jesús imposible. Imposible de suceder. Por eso es que esta fue la más difícil de todas, la más inverosímil de todas las exclamaciones que dijo Jesús, es que iba a resucitar, porque eso no sucede jamás. Sí sucede que se caen los edificios, sí sucede que los peces se tragan cosas por ahí que no deben, sí sucede que los enfermos llegan a sanar, la enfermedad de alguna manera se va del cuerpo, las tempestades se calman, pero no sucede jamás que un muerto resucite. Eso no pasa. Eso no ha pasado. Bueno, pero aquí tenemos, él dijo que iba a resucitar. Muerto, bien muerto. La probabilidad, dijo, esto no puede suceder de ninguna manera, la probabilidad de que suceda es cero. Cero. Entonces, ¿fue Jesús un mitómano? Dijo que iba a resucitar. Esa mentirota estaba demasiado grande para que fuera a hacer una chiripada. ¿Fue Jesús un mitómano? ¿Fue un mentiroso? No. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Resulta que Jesús sí resucitó, él no mintió. Se cumplió lo que dijo al tercer día, resucitó después de haber estado muerto, bien muerto y remuerto. Porque murió y además ya muerto lo mataron. Creo que el domingo pasado dije algo así, ¿verdad? Unos muertos que se murieron. Lo oí en la televisión, aquí está mi esposa de testigo. Un noticiero dijeron así, que había caído una bomba y 48 personas muertas murieron. Así dijeron. Bueno, ha habido casos de personas muertas que se han vuelto a morir. Por decirlo así, ¿verdad? Yo tuve un compañero que murió allá en Chihuahua y lo trajeron en una avioneta y la avioneta se cayó. Con el cuerpo ahí, se murió dos veces. Jesús lo mataron dos veces porque lo crucificaron y ya después de crucificado todavía le atravesaron una lanza para rematarlo o matarlo, ¿verdad? Hoy le llamaríamos el tiro de gracia, ¿verdad? Que se acostumbra. Pues bien, muerto, y Jesús sí resucitó, y las primeras personas que se enteraron de este hecho, ¿saben quiénes fueron? Y aquí las mujeres se ponen así como, fueron mujeres. Fueron mujeres. Lucas 24, 4 al 6. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pásale a la computadora. ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Repítanlo conmigo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Bien. Ya merito acabamos, pero vamos a entonar un himno que se llama Al huerto van a visitar. Y dice precisamente eso, lo que acabamos de leer. Ahorita cántelo así sentados la primera estrofa, y la segunda ya les pido que se pongan en pie para que lo vayan viendo la letra y conociendo, ¿verdad? Tan, tan, tan.
Al huerto van a visitar la tumba en que su cuerpo está, mas no eres tú, que aunque lo van, mas quien la piedra quitará. Temáis id al huerto, ved su tumba abierta ya. El que busca no está muerto, resucitado. Nada temáis, vive y reina nuestro Maestro y Señor. Vencedor, vencedor del sepulcro, vencedor.
Puestos en pie.
Clavado fue la cruz allí, y allí su vida dio Jesús. Sus pies nos besarán, más que en la piedra quitará. Oh, quién la quitará? Nada temáis, id al huerto, ved su tumba abierta ya. El que busca no está muerto, resucitado. Vive reina, vuestro Maestro y Señor. Vencedor, vencedor del sepulcro, vencedor. Habéis perdido lo que amáis, vuestra esperanza se cumplió. Y en Cristo muerto en busca vais, ya Dios la piedra removió. Oh, quiero te Dios, si Dios la removió. Nada temáis y dar vuelto, que todo va bien allá. Nuestra muerte resucitado, nada temáis, vive reina, nuestro maestro y señor, vencedor, vencedor. El sepulcro vencedor.
Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, por si se estaban durmiendo, yo creo que ya se despertaron, al huerto van a visitar. Ellas fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, pero no las únicas personas. Bueno, hasta ahorita solamente son los ángeles los que le hablaron a las mujeres, pero después Jesús mismo se les apareció a las mujeres. Dice Mateo 28, 9 al 10, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Pero no fueron las únicas personas. Aquí aparece a dos discípulos por el camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Lucas 24, versículos 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero también apareció a sus apóstoles, a sus discípulos que quedaban en este momento, que eran 11 porque ya no estaba Judas. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y la pregunta que se antoja aquí decir, ¿y cómo entró? ¿Y cómo entró Jesús? Él sí podía pasar por las paredes, ¿verdad? Él sí podía pasar por las paredes. Realmente, científicamente, sí deberíamos poder pasar por una pared. Porque la materia en su mayor parte es vacío, ¿verdad? La mayor parte de la materia es vacío, no hay nada. Está el núcleo y luego unos pequeñísimos electrones dando vueltas y en medio nada, como el sistema solar, la mayor parte del sistema solar es vacío, entonces por ese vacío podríamos pasar así, pero no podemos por las fuerzas moleculares que hay entre los cuerpos que nos impiden pasar, pero Jesús pudo hacerlo, tenía un cuerpo glorificado por el cual podía atravesar, con el cual podía atravesar las paredes, y llega y les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les mostró las manos? Para que vieran que era Él, ahí donde le habían clavado, ¿verdad?, en la cruz. ¿Y por qué les mostró el costado? Porque es donde lo habían atravesado con una lanza, ¿verdad? para que dijeran, así es el Señor Jesús. Pero también apareció a más de 500 personas a la vez. 1 Corintios 15, 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el momento en que se escribe esta carta por el apóstol Pablo, muchos de esos 500 personas todavía estaban vivas y les podían preguntar, ¿verdad? Eran testigos de haber visto a Jesús después de haber muerto, o sea, ya resucitado. Y finalmente apareció al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? 1 Corintios 15, 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Jesús dijo que iba, entre las muchas cosas inverosímiles que dijo, la más inverosímil fue que iba a ser muerto y después a resucitar al tercer día. Pero cumplió con esa misión imposible. Eso que no podía suceder, eso que la probabilidad es cero, Él lo hizo y resucitó, y hubo muchos, muchos, muchos testigos que lo vieron vivo después de haber muerto. Así que vamos a la conclusión. Jesús no fue un mentiroso. Lo que Él dijo, por poco probable que fuera, sucedió. Aún lo que era imposible de suceder, sucedió. Él resucitó al tercer día como lo había dicho. Hubo muchos testigos de este hecho histórico, la mayoría de los cuales dieron su vida por sostener que verdaderamente había resucitado. Ahora, antes de la siguiente frase, cuando una persona asevera un hecho que se oye difícil de creer, para que se lo crean, se tiene que demostrar. ¿Cómo se demuestra una fórmula matemática? ¿Podrían demostrar, por ejemplo, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Alguien lo propuso, ¿verdad? Hubo alguien que hizo esa propuesta, esa hipótesis, y luego demostró matemáticamente que sí es cierto que la raíz, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hizo una demostración. Y así como esas, hay otras más, inclusive más difíciles, que no viene al caso decir, pero se necesita una demostración, ¿verdad? Si alguien propone que un ácido más una base da sal más agua, por ejemplo, a ver, demuéstramelo. Bueno, pues puede ir a un laboratorio, mezclar esas dos sustancias, ¿verdad, Max? ¿Todavía te acuerdas? Y ver y comprobar que realmente eso sucede, ¿verdad? Va al laboratorio de química y hace esa mezcla y dice, miren, ya ven, sí es cierto lo que les acabo de decir. Si alguien propone que la aceleración de la gravedad a nivel del mar es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, se puede hacer un experimento en un laboratorio de física y demostrar que exactamente esa es la aceleración de la gravedad. Pero cuando se trata de un hecho histórico, no se puede hacer por medio de fórmulas matemáticas, no se puede hacer en un laboratorio de química o de física o de alguna otra naturaleza. La manera de comprobar hechos históricos es de dos maneras. Una, por medio de evidencias, por ejemplo, que alguien dice que se acusa a una persona de haber matado a otra persona con una pistola. Bueno, se analiza la pistola, ven las huellas digitales de que sí están del que está acusado, y verdad, se le hace una prueba de radisonato de sodio y para demostrar que sí ha tirado una pistola recientemente, etcétera, ese tipo de evidencias, ¿no? Pero la otra es por medio de qué, de testigos, Aunque no haya evidencias de huellas digitales, ni de ADN, ni nada de eso, si hay testigos, ya con eso. Oye, ¿quién mató a tal? Fulano. ¿Por qué? ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi, yo estaba allí. Y si además hay otro testigo, y hay otro testigo que dice, pues ya, con eso. ¿Sí o no? Los hechos históricos se demuestran por medio de testimonios de testigos. No se demuestran en el laboratorio. Y es lo que les pongo a continuación. Ningún juez ni jurado se atrevería a refutar el testimonio de más de 500 testigos presenciales de un hecho. Él ha resucitado. Tenemos el testimonio de más de 500 personas que fueron testigos de su resurrección. ¿Algún jurado podría decir no? Basando en el testimonio de 500 testigos, podría decir no, no es cierto, eso no pasó. ¿No, verdad? No se puede. Quizá un testigo o dos, pero 500. 500 personas que además después anduvieron predicando que Cristo había resucitado y muchos de ellos los mataron por decir eso. Nadie lo podía refutar. Entonces, Él ha resucitado. Y como decimos, aleluya. A ver, decimos fuerte. Aleluya. Jesús ha resucitado. Y el que ha resucitado, Él precisamente ya ha resucitado, ya después de haber resucitado, reunió a sus discípulos y les dio un último mandamiento. Que lo encontramos allá en Mateo, no está aquí, lo encontramos ahí en Mateo 28, ya cuando se está acabando el capítulo 28. Dice que lo ven, lo adoran y luego les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué más? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y luego qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se despidió. Id, y eso se lo dijo a todos sus discípulos. Haced discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que quiero ahorita enfatizar es este mandamiento, ese tercero de los tres: id, haced discípulos, bautícenlos. Hoy precisamente que estamos recordando la resurrección del Señor Jesucristo, una manera de recordarla simbólicamente es por medio del bautismo, ¿verdad? Precisamente el significado del bautismo, parte de ese significado está la resurrección de Jesucristo y la de nosotros, que un día también sucederá por el mismo poder que Él tiene. En el bautismo, como cualquier persona muerta, somos sepultados al ser sumergidos en el agua y luego, al salir del agua, estamos representando la resurrección. Nos estamos identificando con la resurrección de Jesucristo y con la nuestra misma en un futuro. Y es un mandamiento del Señor Jesús, bautizarse. Bueno, a los que somos sus discípulos nos ordenó bautizar, que ya estamos bautizados. Y a los que no están bautizados, les está ordenando: bautícense. Bautícense. Alguien me preguntaba quién debe bautizar, ¿verdad? ¿Quién es el que debe bautizar? Todo creyente puede y debe bautizar. Porque luego le deja la chamba nomás al pastor, ¿verdad? Pero el día que alguien guste, con todo gusto yo lo dejo, ¿verdad? Ese mandamiento fue parejo para todos los discípulos. Id Y muchos van, ¿verdad? A ser discípulos, muchos van y predican y enseñan la palabra, pero luego a la hora de bautizar se lo dejan nomás al pastor. Bueno, id a ser discípulos bautizándolos. Los que ya estamos bautizados y ya somos discípulos, debemos bautizar. Pero los que no están bautizados, los que no han sido sumergidos en agua como Dios manda, lo deben hacer. ¿No lo has hecho tú? ¿Hay alguna persona aquí que no lo haya hecho? Le invitamos a que obedezca este mandamiento del Señor, que demostró que es el Señor y que tiene poder sobre todas las cosas. Como dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiene poder, y tiene poder para destruirte si quisiera. Tiene poder para castigarte si le desobedeces. Y un mandamiento que Él nos dejó es que nos bauticemos. Yo ya lo obedecí. ¿Cuántos ya lo obedecieron? Levanten su mano. Pues algunos no. Bueno, más de rato, en el siguiente culto vamos a tener al final bautismos. Les invitamos a los que no lo hayan hecho, ya creen que Jesús es el Señor y Salvador, que vengan, tienen tiempo de sobra para ir a su casa si es que no vienen preparados, ¿verdad? Traerse un cambio de ropa, una toalla, unas chanclas y se vienen para el final del segundo culto. Aquí les esperamos primeramente Dios. Gracias. Vamos a escuchar ahora